Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este miércoles 22 de febrero con Ángel Rubio y Alicia García. Los Reyes ofrecen a esta hora en el Palacio Real una cena de gala en honor del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri.
Se completa así la primera jornada de su visita de Estado a España. Don Felipe ha destacado la sólida amistad con Argentina pese a las vicisitudes. Antes, la alcaldesa de Madrid le ha entregado las llaves de oro de la capital. Macri ha alabado la luminosidad de Madrid.
La jefa de gabinete de Jean-Marie Le Pen, imputada en el caso de los empleos ficticios.
Por supuesta ocultación de abuso de confianza sobre sus labores como asistente parlamentaria de la candidata ultraderechista en el Parlamento Europeo. La investigación comenzó hace 2 años cuando esta institución sospechó que 2 de los asistentes de Le Pen no realizaban trabajo alguno en el Parlamento.
Son ya 16 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año 2017.
Es el peor comienzo de año de la última década. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha lamentado los 4 últimos crímenes machistas ocurridos en Valencia, Gandía, Badajoz y Barcelona.
El tiempo para mañana llega la lluvia acompañada de barro.
Al sur, concretamente a las Islas Canarias y Andalucía. En el resto de la península habrá nubes dispersas. Podrían acumularse bancos de niebla en Galicia. Las temperaturas bajarán en gran parte del país, aunque subirán en las Islas Baleares.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este miércoles 22 de febrero, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, noches.
¿Cómo llevas la tarde-noche?
Bueno, pues desde luego, aburrida no.
Aburrida no, hay aburrida. Noticias, hay noticias.
Hay algunas.
Amador García Llora, director del Economista, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, acércate un poquito al micrófono.
Ahí estás mejor.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Hay tantas cosas en la actualidad económica, sí. Como dice María Jesús.
Las hay. Lo último que ha pasado, Juan Pablo, lo hemos apuntado a las 7 de la tarde, es que ha terminado sin acuerdo la reunión entre la patronal y los estibadores. Se mantienen las 9 jornadas de huelga en marzo. Si el gobierno aprueba el viernes la reforma del sector, lo hará, por tanto, sin consenso. El número 2 de Fomento, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha estado en COPE con Herrera y ha insistido en que no se puede abrir más la mano.
Nosotros hemos estado 2 años hablando con la Comisión Europea, sentados con los sindicatos, y hemos llegado al máximo al que se puede flexibilizar las condiciones de trabajo.
Tenemos que analizar además el último informe de Bruselas. Se califica de robusta nuestra recuperación económica, pero avisa a España por la deuda, el déficit de las comunidades autónomas y la precariedad del mercado de trabajo. También, ¿qué esperáis de la comisión de investigación que ha aprobado el Congreso sobre la crisis financiera? Y, por cierto, hemos conocido que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se sentará en el banquillo por los sobresueldos, mientras Bankia ha anunciado un contra-split de sus acciones. Se agrupará 4 antiguas en una nueva para que tenga más recorrido. Han pasado más cosas. Los espías de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han detectado muchas deficiencias en la venta de productos de inversión. Parece que no hemos aprendido nada. Hay nombramiento en el Corte Inglés. Víctor del Pozo se convierte en el nuevo número 2 de Dimas Gimeno. Y el IBEX 35 ha perdido los 9.500 puntos a pesar de resultados como los de AENA o de Iberdrola, que fueron buenos en 2016. La eléctrica ha anunciado el mayor dividendo de la última década. El Consejo de Administración, dice su presidente Ignacio Galán, propondrá a la Junta un aumento del dividendo de Iberdrola del 11% con cargo al ejercicio 2016. Se repartirá unos 10.000 millones de euros hasta el 2020. Termino mirando a Argentina. Está por España, lo acabamos de escuchar, su presidente Mauricio Macri, que esta mañana ha animado a nuestras empresas a invertir en su país.
Ahora, en esta etapa, con estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras, espero como presidente y esperamos los argentinos argentinos que profundicen su participación y atraigan a nuevas empresas españolas a participar.
Las relaciones económicas se enfriaron mucho en la era Kirchner. Después de la expropiación de YPF a Repsol, España es el segundo inversor extranjero en Argentina.
¿Vuelve a estar Argentina en el radar de las empresas españolas, Amador? ¿O el legado de la señora Kirchner hace que todas las empresas tomen sus precauciones? Porque el presidente de Argentina decía en esta frase que ha reproducido Joaquín ahora, que seguridad jurídica.
Que esa es la clave.
Yo creo que vuelve a estar, pero con cautela. Vale, ¿no? Con precaución. Es decir, porque ya estamos acostumbrados que los gobiernos pasan y lo que prometen, pues igual es flor de un día. Además, estaba comentando antes de pasar con Joaquín que él tiene un problema de estabilidad, es decir, bueno, de estabilidad de política, ¿no? Porque sí. Tiene un escándalo con sus empresas, le han acusado de no pagar impuestos, sí. Y entonces hay un riesgo, pues, de que le presenten una moción de censura, aunque parece que no tienen mayoría suficiente, pero que en cualquier momento, no sea Macri el presidente. Es decir, en estos países, pues hemos visto muchas veces que los gobiernos, bueno, en estos sí, en otros, ¿eh? Porque tampoco por aquí es que podamos presumir de lo contrario, ¿no? Entonces hay mucha cautela, ¿no?, para invertir. Y luego hay algunos conflictos sonados, como el de Telefónica, ¿no? Telefónica tiene él está amenazando de ir a los tribunales. Hay mañana una reunión entre Payete y el propio presidente.
A las 8:30.
Es un conflicto enorme que ha obligado...
¿Pero por qué?
Bueno, Telefónica tenía allí una televisión que era Telefe, y entonces cuando era una televisión muy proclive a Kirchner, ¿no? Entonces, Clarín, como sabes, el grupo Clarín se enfrentó con los Kirchner y apoyaba a Macri. Cuando ha ganado Macri, ha regulado a favor claramente de Clarín, le ha dado licencias de televisión, de radio, etcétera, y entonces Telefónica... aunque ya ha vendido Telefe, pero bueno, todavía sigue teniendo allí intereses en los medios y tal, pues le está amenazando con una demanda, ¿no?, al gobierno argentino. Y este es uno de los temas. Bueno, yo es que estos días, como nosotros tenemos una web allí en Argentina, pues me han llamado de todas las radios de allí. Y entonces siempre me preguntaban por este tema de las radios argentinas. Para allí es un
tema del momento.
Es muy importante, porque las batallas entre los medios, como aquí, se viven en primera línea.
¿La sensibilidad de las empresas españolas ha cambiado o siguen siendo cautas, María Jesús, con Argentina?
Pues yo estoy con Amador. Yo creo que hay bastante cautela con el asunto, porque te puedes encontrar con cualquier sorpresa. Pero evidentemente yo creo que Macri no es Kirchner. O sea, es que yo creo que no, la presidenta hizo muchísimo daño a su país, muchísimo daño a la llegada.
¿Eh? Primero el marido y luego la mujer.
Pero es que ella fue brutal. O sea, es que yo creo que ella fue muchísimo más directa, muchísimo más, más dañina con las inversiones. Y bueno, pues yo creo que los empresarios españoles vieron que no había manera de que se pudiera invertir más o seguir creciendo allí. Es que lo de YPF fue un precedente gordísimo. Es que claro, nos echaron de mala manera, nos lo quitaron de mala manera, y las empresas españolas pues no quisieron nada más allí. Teníamos además otros países donde sí que poder seguir creciendo, ¿no? Otros países latinos, con lo cual... Bueno,
y lo peor es que luego no supieron desarrollar los yacimientos.
Mismo yo creo que sí que quieren volver a que España sea pues uno de los mayores inversores.
Y tuvieron que indemnizar con 3.000 y pico millones.
Es que encima les costó dinero.
A Repsol, o sea,
claro, les costó.
Indemnizaron para quitarnos unos yacimientos que a ellos no les han servido para nada, son un erial, un patatar.
Claro, pues no saben.
Y pagaron 3.500 millones, o sea, y una tensión. A Repsol la pusieron al borde de
es que los echaron, ¿no? Sí, el que era directivo allí, Antonio Gómez, que lo conozco personalmente, lo echaron de mala manera. Sí, de Buenos Aires.
Y al presidente que...
Bueno, ni te cuento.
¿Te acuerdas que se había comprado un apartamento en Buenos Aires porque iba allí temporadas y tal? Mm-hmm. pues
se quedó allí con el apartamento.
No le dejaban para entrar al país, le consideraron non grato, entonces no pudieron, no sé. Sí. Creo que lo ha vendido, me dijo el otro día que
había
vendido.
Sí, pero el daño que decía
Axel
María Jesús...
Kicillof, ¿verdad? Que era la mano derecha de Cristina. Sí, sí, qué personaje.
Sí, sí, hay unos personajes que había ahí, pero que han hecho mucho daño en la credibilidad de un país entero. Es decir, porque ahora el presidente de Argentina puede hablar en la cena de gala esta noche de la seguridad jurídica y digo, ¿por qué dice esto este señor? Dice, porque en su país no ha habido seguridad jurídica en estos años.
Claro, lo que pasa es que el peronismo va y viene, ¿no? Entonces, es decir...
Y hay peronistas en todos los partidos.
Sí, ya he visto aquí unos en el Parlamento que han montado un poco
Ya lo sabes, que hay en todas partes peronistas.
Un poco incluso, de ruido.
Incluso en España hay peronistas, sí, sí. Bueno, hablemos ya de esa comisión que se ha aprobado precisamente en el Congreso de los Diputados por unanimidad para investigar la crisis financiera, sobre todo lo ocurrido fundamentalmente en las cajas de ahorro que ya no existen. No solo Bankia, como está previsto, Joaquín, al final los trabajos se remontarán al año 2000.
Sí, comenzará con el origen de la burbuja inmobiliaria en la era Aznar, continuará con la crisis financiera en la época Zapatero y el rescate bancario ya con Rajoy. Se analizará incluso el futuro de las entidades nacionalizadas de Bankia y de Mare Nostrum. El Pleno del Congreso ha acordado que la comisión de investigación debe estar operativa antes de 60 días, a finales de abril, como muy tarde. Va a simultanear, por tanto, su trabajo con la de Jorge Fernández Díaz. Hay acuerdo de todos los grupos políticos.
No se entendería que no se investigara también al resto o al conjunto de las cajas de ahorros.
La crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, las consecuencias del rescate y la gestión por parte de las distintas instituciones y de los organismos reguladores.
Toca, bueno, pues saber todo lo que ocurrió y todo lo que ocurrió depurando responsabilidades hasta el final.
Tenemos todo el derecho y yo creo incluso el deber de investigar a fondo, saber lo que pasó, explicárselo a la gente y tratar de que no vuelva a ocurrir.
Son las palabras de Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular, de Antonio Hernando, del PSOE, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el último era Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos. Ahora se tienen que poner de acuerdo en quién comparece. Hay que ponerse a trabajar.
Bueno, María Jesús, de esa comisión de investigación que será en verano, porque tiene que terminar otra comisión de investigación antes, no puede haber dos abiertas en el Congreso, sí. El asunto de Fernández Díaz, el espionaje del Ministerio del Interior. ¿Sacaremos algo en claro?
Bueno, al menos irá todo el mundo a declarar. Pues no sé si sacaremos algo en claro. Es una cosa que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Es verdad que se han ido culpando unos a otros, se ha ido remontando hacia atrás el asunto, porque es verdad que la burbuja inmobiliaria pues fue anterior a la época de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Todo el mundo apuntábamos entonces... pues que la época de Jaime Caruana, que fue el anterior gobernador, pues que empezó en el 2000 precisamente, o sea que es que van a empezar la investigación a partir del año 2000 con Caruana al frente del Banco de España y con José María Aznar en el gobierno, pues todo el mundo apuntábamos a que en la época de Caruana ya se advertía. De hecho, el Banco de España en sus informes entonces, es verdad que son tan claros como los que son ahora, o sea, nada, pues sí que advertía de que había posiblemente una burbuja inmobiliaria, pero ni el sector ni el gobierno le dieron credibilidad, o sea, no, nada, cero. Entonces, bueno, pues eso siguió adelante, siguió su curso y claro, pues empezaron a ver los problemas, ya que con Lehman Brothers que se cayó ya en el año 2008, o sea, fue del 2000 al 2008, fíjate si hubo tiempo y años para que la gente siguiera comprando a unos precios que no eran los reales, pues con Lehman Brothers y luego la primera caja que cayó aquí, que fue la
Castilla-La Mancha,
pues, Castilla-La Mancha, sí. Pues ya empezó todo y todo empezó a desmadrarse y ya IMAFO pues en vez de arreglarlo, pues sintiéndolo mucho, yo creo que por intereses políticos, intereses financieros e intereses de más, pues lo único que consiguió es que cayeran muchas más cajas, con lo cual yo creo que bueno, pues a lo mejor se aclaran cosas, que tendrá que ir todo el mundo a declarar y aunque todavía no se ha decidido quiénes van a declarar, yo creo que todos apuntamos a lo mismo y que serán, supongo que los ministros de Economía y Finanzas de la época desde el año 2000, a los gobernadores, que ya digo que Jaime Caruana, Mafo y ya últimamente Linde, pero bueno, Linde ya pues... puede declarar cómo se lo encontró y supongo que también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo supongo que esos serán las personas que irán a esa comisión a declarar y a apuntar.
Y los presidentes de las antiguas cajas, uno detrás de otro.
Bueno, eso. Y por supuesto...
Uno a lo mejor lo tiene que llevar en furgón.
Que estaban al frente, de las entidades financieras. Damos por hecho que son todos esos, que pues todos contarán su historia.
Martín Serra, pero... las gallegas...
Que aclaremos algo.
Yo tenía una duda porque estaba viendo aquí que pone que hay varias cosas que ponen que durará un mínimo de 6 meses. Y
pero se puede prorrogar.
Sí, pero tú decías que no creías que ese programa...
No, que no puede coincidir.
No, o sea, que empieza
en verano.
No,
es que lo que os he decidido, después de la presión de Podemos y de Ciudadanos, es que se pueden simultanear, sí. Y que tiene que estar en marcha a finales de abril. Eso es lo que han decidido, en 60 días.
Y duraría mínimo 6.
Mínimo 6 meses prorrogables.
Igual te vas a final 6 y 2 meses estamos en... O sea, 6 y 4 son 10. O sea,
al verano.
Pues van a estar muy entretenidos, no, señores.
Te vas eso. A final de año, ¿no?
Sin duda.
Y tal. Pero a mí me parece que más allá de buscar un culpable, yo creo que lo que necesitamos aclarar son dos cosas. Que no vuelva... O sea... decirle a la sociedad que no vuelva a pasar esto de venderle al público productos que no entiende. O sea, esto a mí parece un cambio radical que lo están demostrando los jueces, porque se está empezando a dar más valor a los derechos de los ciudadanos a los que tenían las entidades.
Pero sigue pasando, Amador. Mira lo que ha dicho hoy la Comisión Nacional de Mercado de Valores, sus espías, que todavía sigue habiendo bastantes deficiencias en los productos que se comercializan a los clientes. Claro.
Sí, pero está cambiando. Yo creo que hay que cambiarlo. A mí, esto lo hemos discutido en nuestro economista, se está imponiendo el derecho europeo frente al derecho español tradicional.
Sí. No en todos los casos, sí.
No,
ahora hablaremos de ello. En otros casos
le da bastante más importancia al ciudadano los derechos del ciudadano que a los derechos o a las que tienen las grandes empresas o que tienen en este caso la gran banca. Y luego el otro tema que es muy, vamos, que debe aclararse, es no podemos tener instituciones como la CNMV o el Banco España, que en teoría están para ahí, son los vigías del mercado, y que no han servido para nada. Es decir, es que leyéndote las sentencias de los jueces parece que la han instigado la crisis, la han permitido a sabiendas, porque claro, el gobernador está imputado porque se supone que él
conocía lo que pasaba,
lo que pasaba y lo propició. Es decir, las cajas que hablaba María Jesús no podían ampliar capital, y como no podían ampliar capital, pues la única manera que había era colocárselo a los incautos clientes de las cajas. Y eso el Banco España lo autorizó y lo permitió. Claro, ellos dicen, no, es que nunca pensamos que esta crisis fuese a ser tan profunda. Pero cuando menos era arriesgado, ¿eh? Sobre todo colocarle a no sé cuántos millones de personas unos productos que sabías que iban a valer en los próximos meses nada. Luego podían recuperar el valor, pero en los próximos meses que iba la economía así, iban a valer nada.
Sí, además hubo una campaña fortísima en todas las redes de entidades financieras y sobre todo las cajas de ahorro para captar cuantos más clientes más, mejor, y además aprovechándose de esa relación, que eso se hablaba muchísimo por entonces, que la gente se sentía engañada porque los directores de sus sucursales al final de tu oficina eran prácticamente amigos tuyos. Entonces, claro, se valían de esa confianza para... colocarte este tipo de...
¿Sabes productos? Lo que creo que ni ellos lo entendían. Yo seguro
no, claro, si les daban, les formaban y les
ha visto algún caso, ¿no? De alguno que luego se... Bueno, que lo ha manifestado. Es decir, que yo creo que ni ellos sabían lo que colocaban. O sea, porque además era verdad que un producto que daba un interés. Lo malo es el vencimiento, que algunos no tenían vencimiento. Entonces era como pasar...
Yo creo que eran campañas comerciales, de verdad. O sea, era la estrategia de captar cuantos más clientes y más productos mejor. Y yo creo que ellos, si les daba un tipo de formación, se les daba unos objetivos y eso es lo que cumplía cada... No,
pero ahí estaba
la comisión. Por eso
Diciendo, eran políticas comerciales. No, claro. Y eso, que ganaban más a cuanto más se lo colocaba. O sea, es que es así.
Pero yo creo que hoy no pasaría. Fíjate, después de todo eso que ha pasado...
Después de todo lo que ha pasado, lo dudo mucho.
Pues lo veo...
Pero bueno, no vete tú a saber.
Cualquier hoy empresario, cualquier, sobre todo, alto cargo de una institución de estas, se tienta muchísimo antes de tomar una decisión. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, en el AVE, que se ha paralizado prácticamente las contrataciones, pues porque claro, nadie quería, cuando no había gobierno, por los contratos hundidos, por los líos. Ahora la gente dice, cuidado que hay una responsabilidad. Entonces, esto yo pienso que sí que se está avanzando, no sé.
Bueno, no hay nada como ver a la gente entrar en la cárcel, eso está claro.
De todas formas...
No han entrado muchos, ¿eh?
No.
Veremos
pero pueden entrar más todavía.
Como siempre ocurre, si pinta más la verdad judicial o la verdad de la mayoría parlamentaria. Porque vamos a ver, lo que sale de una comisión de investigación es lo que quiere la mayoría parlamentaria en el momento. Y, en este caso, bueno...
¿Pero cuál es la mayoría? Porque si sumas a todos los que no están con el PP, a la mayoría...
Pues por eso saldrá lo que quiera la mayoría parlamentaria de la comisión.
Depende cómo sume la mayoría, es decir.
Efectivamente, pero Seguramente en otros modelos de comisiones de investigación, Estados Unidos y el Reino Unido sirven para algo, porque luego se incorporan a la investigación judicial. Sí, pero sí. Aquí no. Aquí no sé para qué va a servir. No, para que haya una exposición pública de determinados personajes y que tengan que hacer.
Bueno, la comisión a lo mejor abre los ojos. Y
¿tú crees que los que están allí saben preguntar?
Bueno, pues alguno sí que sabe preguntar.
¿Ah, sí?
Yo creo que
¿tú confías?
No, pero tienen asesores, ¿no? Que se lo suelen preparar bien y tal.
Yo lo digo todo este proceso a lo que voy, todo este proceso parlamentario no va a interferir en quien está investigando el meollo del asunto, que es la salida a Bolsa Bankia en los juzgados y que ahora ha llevado. Porque todo esto viene porque el juez ha llamado a Fernández Ordóñez.
Sí.
Esa es la razón de que haya una comisión.
Hombre, también dependerá,
¿no?,
un poco de qué es lo que se hable y qué logren sacar de esas preguntas que hagan. A lo mejor luego vemos más imputados también, precisamente porque si se simultané con este tipo de investigación.
Pero sí es verdad,
es que no
lo sé
hasta qué punto
va
es.
Va a ser un show, ¿no? Pero los shows influyen en los jueces. Eso que dice Juan Pablo es cierto. O sea, influyen mucho, ¿no? Aunque en este caso la comisión ha ido por delante, ¿no? O sea, los jueces han ido por delante.
Sí,
por
sí, eso está claro.
Los que tienen. Pues y por otra parte va a coincidir, porque al presidente este del Banco España lo van a llamar también a declarar y le van a tener.
Sí. Además coincide porque el informe interno del Banco de España se tiene que conocer a finales de abril y es entonces cuando empieza la comisión de investigación.
Ahora vamos a investigar desde todos los frentes. Entonces algo saldrá de todo esto, supongo, no lo sé.
Bueno, pues tendremos comisión y antes de lo que pensábamos, en abril tiene que estar todo preparado para que entre en funcionamiento esa comisión. ¿Irán a Aznar y Zapatero o no? ¿Llamarán a Aznar y Zapatero?
Hombre, pues yo creo que deberían.
Es lo que
yo creo que deberían, claro que sí.
Que sea desde la época de Aznar.
Pero o sea, que si era José María Aznar, quiero decir.
Debe de ir.
Bueno, lo que lo van a pedir, seguro.
Sí, luego que no.
El gobierno.
Hombre, están obligados,
seguro,
¿eh?
Porque vamos, ya lo ha dicho Podemos, que ha forzado que fuera desde la. Bueno, y los socialistas han forzado que fuera desde la época de Aznar. Entonces, ahora, ahí habrá un pacto al final, ¿no? Si va a Aznar, tendrá que ir Zapatero.
Pero es que legalmente están obligados.
Pues ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Claro, no, claro.
Pero he dicho yo, pero tampoco pero si es que sea yo.
Pero no hay cábalas de tal y cual, al final tendrá que ir todo bicho viviente, pues si no.
Pero
no
Zapatero realmente tuvieron responsabilidad en eso.
Zapatero negó la crisis.
No, pero Zapatero negó la crisis, pero no.
Y a partir de ahí todo
Nueva York no hundió Zapatero ninguna caja.
Zapatero en Nueva York dijo que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo. Mira lo que pasó después. Ya, vamos a ver.
Si no reconoces que tienes 350 mil millones en fallidos, dices, no.
Como Elena
Salgado.
Pero hay una culpabilidad política, pero el que yo ahí, la responsabilidad de quien toma las decisiones de las cajas y tal, no es de los políticos.
Es que estamos llegando al medio. Elena Salgado, es una comisión política.
Elena Salgado sí tuvo su papel, ¿eh?
En la salida bolsa de Bankia, Elena Salgado, yo creo que fue clave.
Elena Salgado no está imputada por los jueces. ¿Por qué?
Pero
porque
es que esto
no
es una comisión de investigación
pero
política.
Pero veremos.
Bueno, de responsabilidades políticas.
Oye, no está aprobado, no. Pero desde luego la pueden llamar a declarar porque ella desde luego hizo muchas llamadas. Y tú como director de un periódico, yo creo que podrías incluso aportar algo.
Elena Salgado, otro día te cuento, pero tuve muchas. O sea, el gobierno Zapatero.
Yo te digo que la señora llamó a muchos sitios.
Una portada que dimos en el Economista de que iban a intervenir y tal. El portavoz del gobierno me amenazó, bueno, con mandarme la Guardia Civil a la imprenta si sacaba esa portada. O sea, no te digo nada más que reviví tiempos que ya no son de anteriores a la democracia.
El portavoz del gobierno tenía que ser blanco.
No era el director de público. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Era
el secretario de Estado de Comunicación.
Secretario de Estado de Comunicación, sí. Bueno, ¿no era portavoz de gobierno y secretario de Estado?
No,
es verdad. Es como ahora. Ya no era portavoz de gobierno.
Pero
era
secretario de Estado de Comunicación. Que te cerraban el periódico.
Me llamaron que como diera esa portada, me mandaban la Guardia Civil.
Pero
a
lo que voy,
imprenta.
La Comisión de Investigación del Parlamento,
es que no la mandaron,
a diferencia de la investigación judicial, lo que tiene que depurar son responsabilidades políticas. Es decir, oiga, ¿por qué no se reconoció la crisis? Y a consecuencia
y
de
tardó
ese no reconocimiento,
la crisis,
pasaron
un año y medio casi. ¿Eh?
Se intentó tapar todo amontonando cajas.
Ya, pero cuando él reconoce.
Se hizo una política que es, como no cuando lo reconoce, uy, qué agujero, vamos a taparlo. ¿Cómo lo tapamos? Amontonando cajas.
Sí.
Una cosa viene después de la
otra. Pero cuando él reconoce la crisis, se podían haber tomado medidas.
Y no hace nada.
Y Y pese a que reconoce la crisis, quiere decir que la culpa no reconoce está tarde. En no reconocer la crisis.
Pues esa decisión ahí es muy está. Importante. Bueno,
acentuó la crisis posterior.
Estoy de acuerdo.
Acentuó la crisis posterior.
Es muy importante porque cuando el jefe dice una cosa, nadie va a decir claro. lo contrario. Con lo cual, todos ya no dijeron que no había crisis y nadie tomó ninguna medida. Entonces, cuando había que tomarla, cuando el tipo la reconoce un año después o algo así, aún estábamos a tiempo.
La reconoce, te voy a decir cuándo. Cuando tiene que ir forzado al Parlamento a pegarle un tijeretazo de 15.000 millones al presupuesto. O sea, le obligan
cuando
a reconocerla.
Cuando le llama Bruselas, cuando le llama el presidente de Estados Unidos, cuando le llama el presidente chino.
Es decir, hay dos cartas, claramente, de la Unión Europea. Una que la amenazan con intervenir y una segunda en la que ya le dicen que tal, que ya había empezado a tomar medidas. O sea, que es la Unión Europea la que la, sí, la, que la amenaza. Pues bueno, la troika.
Pues tendrá que venir la troika a la Comisión Europea.
Oye, pues mira, sí, que vengan como incluso como imputados. No, esto ya
creo,
es broma, ¿no?
No creo.
Y
como interesados también, porque todavía siguen fiscalizando el sector financiero español.
Y España les debe un montón de dinero. Bueno, luego hay que analizar, veremos esa comisión de investigación que nos dará para unas cuantas reuniones del equipo económico de la Linterna, sin duda. El último informe de Bruselas sobre España nos vuelve a dar, Joaquín, una de cal y otra de arena.
La verdad es que el panorama no cambia respecto a los últimos informes. Las recetas tampoco. Bruselas mantiene a España entre las economías más desequilibradas. Asegura que la alta deuda pública nos hace especialmente vulnerables a los vaivenes. Insiste en exigir mano dura con el gasto de las comunidades autónomas para embridar el déficit. Por la vía de los ingresos, reitera que hay margen para subir el IVA y los impuestos medioambientales. La Comisión Europea detecta un progreso limitado en las reformas, defiende la labor al pelo, alerta de nuevo de la precariedad en el mercado de trabajo, del abuso de la contratación temporal y del riesgo de desigualdad y pobreza que genera. Son mensajes, después de destacar, esa es la de cal, la robusta recuperación del PIB, de la actividad, esa es la palabra que elige, robusta, y con la que se ha quedado el gobierno, el ministro Luis de Guindos.
El mensaje del documento, del análisis en profundidad que hace la Comisión Europea, es que la recuperación española es robusta y es equilibrada, y que desde el año 14 está reduciendo el impacto que tuvo la crisis en la pobreza y en la exclusión social. Y por lo tanto creo que es un informe positivo.
Bueno, esto sobre España. Del resto de países destaca cómo Bruselas saca los colores a Francia, le reclama esfuerzos adicionales a 3 meses de sus elecciones presidenciales. También hay tirón de orejas a Italia o Alemania, aquí a Berlín, por su superávit.
Ya quisiéramos nosotros que nos llamaron la atención por el superávit.
Bueno, nos lo llamaron, ¿eh? En la época de Zapatero eso también ocurrió. Se llamó la atención por el tema del superávit y Zapatero fue muy obediente, se lo cargó entero.
Se lo gastó todo.
Entero. O sea, es que le hicieron exactamente lo mismo. Le dijeron, tiene usted un superávit y el gasto público, ¿qué pasa con el gasto público? Tiene usted que meter pasta en infraestructura y oye... Dicho y hecho, y no solo en infraestructuras, que fue cuando se inventó todo el rollo del cheque bebé,
claro,
y todas esas cosas. O sea, que a nosotros también nos pegaron un tirón de orejas por el superávit, pero Alemania pues tiene otro tipo de presidente o presidenta. Y entonces, pues nada, de canciller. Pero... Entonces, esta señora yo creo que de momento no va a hacer caso a las advertencias por el superávit de la comisión.
Me ha chocado que hay un ranking, ¿no?, de, ¿sí?, de países con riesgo, vulnerabilidad. Mm. A nosotros nos mantiene y pone a Francia como muy bueno, o sea, en un sitio, a Francia y a Italia.
Y Italia, sí.
Como un sitio todavía más vulnerable que la economía española. Y que la economía, no sé si esto será por lo...
Bueno, Italia es que está a punto de un rescate financiero.
Pero Francia...
Y Francia está a punto de que ganen las elecciones a alguien
que quiera
romper el euro.
Bueno, Francia es que no ha hecho ni una sola reforma y, en fin, y tiene...
Pero Francia no ha tenido la crisis que ha tenido España.
No, para nada. O sea, el sistema financiero ellos ahora mismo no.
Aguanta estupendamente.
Pero, bueno, tiene otras...
sólida. O sea,
habrán visto, perdóname.
Siempre puede llegar alguien que la cargue.
No sé si mal de muchos consuelo de... Pero...
Bajo crecimiento por la productividad, han dicho, ¿no? Bajo crecimiento de la productividad. Les han...
Y luego otra cosa que me ha chocado es que decía que la reforma laboral, algunos aspectos de la reforma laboral, alienta la temporalidad. El hecho de que hayamos reducido el número de contratos, que no lo he entendido bien.
Pero yo creo que es que...
Al reducir el número de contratos se alienta la temporalidad.
Yo creo que es que lleva...
Pretendía lo contrario, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que lleva... Es que es como que se repiten los últimos informes de los últimos años. O sea, es verdad, reconocen que la recuperación española es un hecho, que está ahí. Es verdad que tenemos algunas borrascas ahí que nos pueden hacer sufrir, pero vuelven a repetir lo mismo. O sea, es que las advertencias son reiterativas. O sea, es la deuda que está altísima, que el déficit de las comunidades autónomas,
el IVA,
el mercado laboral, que tenemos la tasa todavía muy alta, y el tema de la licitación de contratos públicos, pues que da para mucha corrupción política todavía, según ellos. Entonces, es que los cinco mismos puntos que es que nos vienen diciendo los últimos informes de los últimos años. Es que da igual que... O sea, que al final es que parece que bueno, pues que se repiten las peticiones y no les haces caso, pero que la economía es verdad, pues que va mejor. Que puede ir a peor, claro. Pues si el entorno también tiene mucho que ver en lo que te pueda pasar.
Se ha quedado con el titular.
Es robusto.
Robusto.
Ya lo he dicho, lo demás está robusto.
Lo demás ya lo sabemos. Ya lo sabemos.
Hay que ser positivo.
Sin duda, hay que quedarse con lo positivo. Pasa lo mismo que con el conflicto de los estibadores, que hay que quedarse con lo positivo.
Bueno, eso sí que es vergonzoso.
La reunión de esta tarde ha terminado otra vez sin acuerdo. Aunque lo positivo es que van a seguir negociando, ¿no, Joaquín?
No hay avances en el encuentro de esta tarde en el que los estibadores han exigido a la patronal que les concrete los empleos que va a mantener, los trabajadores que tienen previsto despedir. Anesco les ha pedido tiempo para analizar puerto por puerto la situación. El caso es que las dos partes no volverán a reunirse hasta la próxima semana, hasta el martes, y eso quiere decir que si el gobierno aprueba este viernes la reforma lo hará sin consenso. El presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha hablado así del Ejecutivo.
Lo que es absolutamente necesario es que el gobierno cambie esa actitud dictatorial que tiene en este momento y sea capaz de adaptar la legislación española a la sentencia, pero también a los intereses de su pueblo.
Y ha dejado claro cuál es su esperanza si al final se aprueba la reforma de la estiba.
Que si el gobierno se plantea sacar el decreto en los términos que está, el resto de grupos parlamentarios haga una reflexión, que lo rechace y que obligue al gobierno a traer un planteamiento que, les digo, cumpla con la sentencia, pero que tenga una cierta estabilidad de empleo a los trabajadores que estén o que vayan a estar en el sector.
Es decir, que se agarran a que la oposición eche abajo el Real Decreto en el Congreso y se flexibilice la reforma. De momento mantienen el preaviso de huelga. Juan Pablo, 9 días alternos en marzo a partir del día 6.
Aquí la cuestión es que todas las propuestas que ha hecho el Gobierno de España en los últimos 2 años a la Unión Europea se las han tumbado. En la línea de lo que dice el portavoz de los estibadores, porque el Gobierno de España, y con mayoría absoluta, no ha querido este conflicto. Y ha intentado llevar propuestas que evitaran el conflicto. Y le han dicho que no. Y ahora está en minoría y tiene que aplicar la sentencia.
Han llevado el famoso registro de trabajadores una vez detrás de otra y Bruselas les ha dicho no, no, no y no. Eso no.
Yo no tengo esa historia. Parece que hubo ahí un intento hace... lo que pasa es que no estaban ya en mayoría absoluta. Era cuando la precariedad. Que era en vez de crear un registro, crear un grado de formación, ¿no? Igual que ahora... pues bueno, pues cualquier trabajo manual, ¿no? Pues no sé cómo son esos títulos de formación profesional que se llaman, pues crear un título de formación profesional para estibadores, porque los estibadores, no sé si sabes, que no tienen ninguna formación. O sea, es decir, que ganan 100.000 euros de media y que no tienen ninguna formación. Incluso en la medida del gobierno está que los que hayan trabajado más de 100 horas se les da el titulito de este estibador.
Es que lo llevan en los genes, Amador. Lo van aprendiendo de padres a hijos.
Y esto hubiera sido una manera de no crear, en vez de crear un registro, pero por lo menos ya crear un filtro y de que tengas que pasar por unos estudios, esos estudios los regulas y por lo tanto ya controlas y tal. Pero bueno, es lo que nosotros hemos indagado bastante y ellos, los socialistas y los sindicatos, reprochan que en aquel momento hubo posibilidad, pero que como no había, enfrentarse, resolver el conflicto de la estiba es muy complicado. Y como no había mayoría parlamentaria, no había ni siquiera gobierno y tal, pues el gobierno lo dejó correr y se paralizó. Y eso hubiera sido una manera de resolverlo. Pero bueno, el caso es que estamos aquí y que lo que plantea el gobierno es bastante, a mí me parece, normal y razonable. Sí. Y lo de estos señores... es feudal, a mí no, claro. Otra palabra.
Es un monopolio y no quieren perder su...
Sí, pero la soledad parlamentaria del gobierno, no sé si es feudal o no, pero es un hecho. Nadie apoya al gobierno.
No, yo es que creo que al gobierno le ha salido mal la confianza que tenía en los grupos que pensaba que le iban a apoyar.
No, pero esta es la explicación que dan los socialistas, por la que dicen ellos, oye, el gobierno lo podía haber hecho, yo creo, tengo dudas porque lo hubiera hecho porque no tenía tampoco...
Bueno, qué cara más dura, ellos también lo intentaron.
Es un conflicto que lleva 10 años.
Claro, por eso te digo que es que ahora que se metan con este gobierno, pero si ellos también lo intentaron y desde luego, no, vamos, yo creo que ni lo pudieron intentar, o sea que es que lo pusieron encima de la mesa y vieron que es que meterse con este sector es que te paraliza el país y entonces decidieron que no.
Ningún gobierno, todos han escurrido,
claro,
el bulto. Y,
totalmente, claro.
Y ahora llega el momento que ya no hay bulto ni sitio donde escurrirlo.
Es un sector donde se va muy bien, los puertos se ganan mucho dinero.
Sí, sí, pero son pocos trabajadores, ¿eh? Son 6.000 trabajadores, o sea que tampoco es una barbaridad.
Bueno, 6.000, sí, los estibadores son 13.000, lo que pasa es que los otros son privados, ¿eh? O sea, estos son los públicos.
6.150.
Ah, tú, los del sector privado no están en huelga.
No, claro, porque esos tienen otros sueldos. Es que hay una parte que se obliga a contratar con esto y luego las empresas privadas, por otra parte, tienen los suyos propios. Esos que son como unos, casi como el doble, ¿no? Y claro, ellos ven que en cuanto el gobierno, no, en cuanto pierdan sus derechos, van a pasar a cobrar unos sueldos. Es que no pueden cobrar 100.000 euros. Además, ahí, a mí me decían, que yo no lo he podido comprobar, que está lleno de hijos de políticos. El típico que no estudiaba.
¿De políticos?
No sé. Sí, sí, el típico que dijo a la Diputación que no valía para estudiar, pues, para estibador.
Carga y descarga. Joaquín, tienes los periódicos.
Qué mala salida, ¿eh?
Económicos de mañana, vaya, lo creo.
6 horas de trabajo al día, ese sueldo.
¿Tú sabes cómo trabaja? Que no,
bueno, con tranquilidad.
Habéis leído la novela esta de La Catedral del Mar, ¿no? Y claro, uno tiene una visión romántica del estibador que coge tal, que lo lleva a Montserrat para hacer el monasterio tal. No, estos son con un botoncito.
Claro, la grúa.
No, nada que ver con, con la imagen romántica que tenemos del estibador.
Venga.
Bueno, veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Bruselas alaba la recuperación de España, pero alerta de su gran deuda pública. También que el gobierno devolverá este año 3.000 millones más del rescate financiero. Todavía queda... buena parte de...
Hombre, llevamos mil y pico, más 3.000, pues...
Pero bueno, algo es algo, esos 3.000 no están mal. En El Economista me llama la atención este titular: la audiencia de Castellón Amador abre la puerta a parar los desahucios en toda España.
Sí, ese es un tema que llevamos nosotros porque es un tema que nosotros pensamos que va a ser noticia en los próximos días. La audiencia de Castellón lo que ha dicho... O sea, hay un problema con las amortizaciones, ¿no? Es decir, que hace unos meses... hay varios juzgados que han parado desahucios y tal, porque cuando tú te faltaba por ejemplo una cuota por pagar tu casa, sí, no te podían quitar la casa, antes sí, y ahora los jueces dicen, oiga, no, es que eso
falta una cuota,
no te pueden quitar las casas. Entonces la Audiencia de Castellón es la primera sentencia que para el desahucio. O sea, antes era un conflicto económico, pero entonces pensamos que eso lo van a parar todas las audiencias y por tanto se van a parar los desahucios. Hasta que no se resuelva, porque no hay doctrina con las amortizaciones anticipadas de las hipotecas. Es okay. Un poco técnico el tema.
Y luego de expansión, el Corte Inglés crea una comisión ejecutiva. También Macri insta a las empresas españolas a invertir en Argentina.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, de este miércoles 22 de febrero. María Jesús Pérez ABC, que vaya bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, igualmente. Director del Economista, Amador García Llora, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Sigue La Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso Artimas. De que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritaje...
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que pienses en tu padre, ¿verdad? piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, un templo griego. Pero espera, a ver, ¿griego o romano? Sí, sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo. Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y carpe diem.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Estupendamente. Viajando a Rusia para conmemorar el centenario de la Revolución Soviética, mirarla y analizarla con los agudísimos ojos de dos observadores de excepción, el periodista Manuel Chávez Nogales y el profesor Fernando de los Ríos. De entre todos los viajeros españoles a Moscú, ambos aportaron visiones muy novedosas, incluso a contracorriente. A ver, ¿por quién empezamos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos hombre, por Chávez, ¿no?
Yo,
tú dices
yo,
por el otro.
Hombre, pero no por llevarte a la contraria. Como no, realmente. No. Sí, sino porque...
Porque ninguno es aragonés, aquí no nos
no,
va
no,
nada.
No, no, sino porque Fernando de los Ríos, un poco enlazado con su tío Giner de los Ríos, con la institución Libre Enseñanza, nos da esa imagen venerable. Luego, Chávez Nogales es la periodística, pero si tenemos que asentarnos sobre un pilar muy trabado, jurídicamente, filosóficamente, ese es Fernando de los Ríos.
¿Por qué viaja a Rusia? A ver.
A ver, viaja a Rusia este Fernando de los Ríos porque él, como ha introducido bien, bien Petón, él es un socialista y no es un socialista al uso. Él es un socialista de la corriente liberal, humanista, reformista, es decir, no está en el marxismo porque se ha educado intelectualmente junto a Giner de los Ríos y en la institución Libre de Enseñanza. Entonces, su socialismo es reformista. Él viaja en 1920 porque quiere ver cómo es la reforma agraria y cómo se solventa la crisis de subsistencias durante la guerra. Él está muy preocupado, cree que la vertiente realmente reformista del socialismo humanista tiene que ser una verdadera reforma agraria, una reforma de la propiedad, sin abjurar de la propiedad privada, y viaja allí a ver qué está pasando. Pero lo cierto es que hace primero un libro de viajes. Lo primero cuando él viaja en 1920 es un libro de viajes y para ver esto. Esto sí es más de carácter político. Y luego su retorno años más tarde ya también tiene un componente, una connotación marcadamente política.
No hay que olvidar que él, como definición, es un krausista. Eso merecería varios programas, pero todos lo son en el origen de la institución Libre de Enseñanza. Bueno, entre otras cosas, eran partidarios de la democracia orgánica, no como la entendió el general unos años después aquí en España, sino directamente ligada a las unidades naturales de convivencia, es decir, casi asambleas superpuestas desde los círculos más próximos, los laborales, los familiares, los municipales, estas historias. Y él quiere ver en la Unión Soviética si eso se está dando, si verdaderamente existe esa presencia de las unidades integrales, de las asambleas en las decisiones colectivas. Ahí es donde empieza su decepción.
Exactamente, porque él, como dice Petón, con ese origen del krausismo, él cree en la política como práctica y pedagogía. Entonces, bueno, la parte práctica, por eso duda, hay un momento en que él duda si militar en el Partido Socialista o en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Finalmente le tira esa veta social e ingresa en el Partido Socialista y representa esa corriente más reformista o liberal. Dime, dime.
No, no, hasta el extremo de que si él hubiera venido convencido ciegamente de que la vía soviética era una vía democrática y abierta, yo no tengo ninguna duda, después de leer a Fernando de los Ríos, el Partido Socialista hubiera anulado la presencia del Partido Comunista porque hubieran sido lo mismo.
Sí, pero esto es muy interesante porque, claro, luego tiene voces contestatarias dentro del partido. Por ejemplo, Zugarragoitia le rechina un poco que él venga abjurando de lo que es la Revolución Soviética, porque él conoce también las checas y la policía soviética. Y entonces viene un poco espantado de esto, a pesar de que su segundo informe lo centra en la nueva política económica en los dos primeros planes quinquenales. Él viaja en 1920. En 1926 escribe El sentido humanista del socialismo, que es lo que da verdadero sentido, verdadera dimensión a la intelectualidad de Fernando de los Ríos. Entonces, entre el primer viaje y la segunda edición del libro, que es 1934, ya entre los dos está la pinza, que es El sentido humanista del socialismo, donde él se aparta de lo que es el bolchevismo. Él dice que lo que está construyendo la Unión Soviética no es un Estado social, sino una sociedad al servicio del Estado. Es decir, un Estado absoluto, omnipotente y totalitario. Y eso le escama.
Con eso va a coincidir luego en otro libro interesantísimo, que solo citaremos de pasada, 70 días en Rusia, Lo que yo vi, Ángel Pestaña, que viene a coincidir esencialmente en eso. Acepta algunas ventajas, algunos adelantos de la revolución que ahora conmemoramos en su centenario, pero la verdad es que vuelve estremecido, convertido en un crítico, el gran sindicalista revolucionario, padre del trentismo en España, que quiere dar una orientación política a la CNT y la enclava en el Partido Sindicalista, viene horrorizado y coincide esencialmente con lo que Fernando de los Ríos está haciendo. Estará el oyente en su coche hablando, pero Fernando de los Ríos era además un poco el padre de la cultura progresista en España. Es el hombre que ampara bajo sus brazos a Federico García Lorca, por un lado, y a la Barraca con todas las actividades cuando era ministro de la cosa, y al mismo tiempo a Iglesias Braje y la expedición aquella, un día hablamos del Triángulo de Leticia, las expediciones de los aviadores españoles más allá. Ese era el espíritu de Fernando de los Ríos.
Y hay un punto también que no olvida él mismo cuando escribe. Dice, yo cuando escribo El sentido humanista del socialismo, después del viaje a la Unión Soviética, ha ganado el Partido Laborista en el Reino Unido. Por primera vez, el Partido Laborista, un partido reformista, no socialista marxista, ha ocupado el poder. Con lo cual, dice, este es el camino. Él ya viene de la Junta de Ampliación de Estudios, de haber estudiado en Alemania, en Francia, en Bélgica. Dice, el camino es el socialismo reformista y no, por lo tanto, el socialismo bolchevique.
Fíjate que en ese momento coincide con lo que pensaba, era corresponsal en el Reino Unido, Ramiro de Maeztu, que luego tendría una evolución distinta, obviamente, a la de Fernando de los Ríos, pero los dos eran simpatizantes del guildismo, la doctrina avanzada, que era la que daba fondo teórico al movimiento laborista. Yo creo que con Fernando, don Fernando
hemos hecho la mitad del viaje. La mitad del viaje al centenario de la revolución soviética. La otra mitad la hacemos con Chávez Nogales, con el periodista.
Sí, el periodista, el oficio de contar, como titula su fantástico libro María Isabel Cintas, porque realmente es un narrador, es un contador de historias. Él lo que quiere contar, porque hay varios libros que destina a Rusia, ahora podemos ir viendo cada uno de ellos, pero el de lo que ha quedado del Imperio de los Zares, que es un conjunto de 24, 25 crónicas que publica en Ahora, justo cuando Ahora nace, quiere hacerle sombra desde el progresismo ABC.
Y a blanco y negro, porque tiene su revista.
Y entonces publica ahora y publica esos 24 reportajes con lo que ha quedado el Imperio de los Zares, porque lo que busca es una memoria de exiliados, de derrotados, de perdedoras de la revolución. Y los busca en París realmente. Ha ido previamente a Rusia en otro viaje que sobrevuela Europa en avión y entre otros países.
Y en otro libro que dice Viaje en avión.
Exacto, Viaje por Europa en avión. Y entonces este es un segundo ciclo de reportajes centrado en Rusia, pero lo hace fundamentalmente desde París, donde se entrevista con todos los derrotados de la revolución.
Con los rusos blancos. Y esa evocación vocaciones respetuosísima. Ahí sale el talante liberal que estaba por encima, incluso, yo creo, que el de escritor o periodista o narrador, contador de historias, como dice muy bien Javier, porque es verdad, los libros mejores de Chávez Nogales son aquellos en los que tiene mejores historias. Y cuando tiene peores historias o no llega tanto al fondo de ellas, como le pasa en París en la Segunda Guerra Mundial, sus libros son peores. En este caso, fijaos cómo es delicado con el perdedor, que hace un retrato de Lenin punto menos que devastador, porque viene a decir que lo que pretende lo hace con una imagen muy gráfica, diciendo cómo llega al palacio y cómo con esas botas manchadas de barro pisotea las alfombras limpísimas y esmeradas durante tantos siglos para que llegue ahora el hombre y se aposente en el mismo lugar que ocupaban los zares.
Es que lo que realmente le lleva a ser objeto de críticas a Chávez Nogales es precisamente el retrato demoledor sobre Lenin. Dice que es el primer asesino de la revolución. Y cuando, por ejemplo, el falangista Jiménez Caballero, dice el propagandista, le llama trapillo, dice, es que todo el mundo, toda la izquierda, hacía romerías a Rusia, ¿no? Pero era para ensalzar los valores de la revolución. Pues Chávez Nogales, en sus viajes a Rusia, habla de los crímenes, dice de crímenes de unos y otros, pero el primer asesino es Lenin. Y además se identifica mucho, a mí es lo que más me ha llamado la atención de lo que queda del Imperio de los Zares, cómo se identifica con Kerensky, porque es pequeño burgués, dice ese pequeño burgués que no quiere manchar sus manos de sangre, se lo reconoce el propio Kerensky en una entrevista, dice yo podía haber ejecutado la sentencia de muerte a Trotsky Lenin, no lo hice, y generé un baño de sangre mayor por no haber acabado con los cabezas del partido bolchevique. Entonces se siente muy identificado.
Bolchevique derrotado socialdemócrata, que luego ha servido como calificativo. Kerensky, Kerensky es aquel que no es capaz de tomar una decisión enérgica frente a los puntales de la izquierda.
Le decía que era caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos. Así define Chávez Nogales a Kerensky. Le dejó realmente cautivado la figura de este pequeño burgués que dice en su casa pobre, en su saloncito desordenado, igual que otro personaje muy atractivo de la revolución en el que se centra, que es Miliukov, que es como el jefe del partido cadete, digamos, los más jóvenes, de la derecha, de la izquierda, los más socialliberales. Y entonces Miliukov también le llama mucho la atención porque dice es otro de los grandes perdedores. Esos hombres que hubieran hecho la Revolución de Febrero y quedaron sepultados bajo el golpe de octubre. Entonces, en ese año de la Revolución.
La burguesía estaba,
claro,
con los jóvenes burgueses estaban allí y formaban parte de ese núcleo de rusos blancos. Pero tenía razón el Jiménez Caballerista, Jiménez Caballero, que era de sí mismo como un personaje interesante también como para hablar de él un día. Sí. Jiménez Caballero es el inventor de las vanguardias en España, un tipo que a un lado tenía a Ramiro Ledesma y al otro a Arconada, César Arconada.
Sí, él criticaba las romerías, decía, ahí todo el mundo va de romería.
Pero
a Rusia.
Era verdad.
Claro. Sí, claro que era verdad.
En 1928 están en una iglesia de Madrid firmando como testigos de boda Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, los hermanos Arniches, porque se está casando la hermana de los hijos del comediógrafo, los arquitectos.
Bueno, es que Stalin se lo hace muy bien. Bueno, Stalin organiza el comité hispanoeslavo.
Ojo al matojo. Estos señores están firmando como testigos de esa boda Rosario Arniches con José Bergamín. ¿Y qué hace José Bergamín y Rosario Arniches a instancias del primero? Se van a la Unión Soviética de viaje de bodas, que es el colmo, a conocer. Bueno, la verdad es que llevan un tercero como amigo.
¿De viaje de bodas?
Sí, sí, hay uno que
¿qué boda más rara?
Sí, 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 no, es uno que se añade y no hay manera de sacarle de la expedición.
Casado.
Que es el poeta José María Hinojosa.
Vale.
Un fenómeno.
Un fenómeno.
José María Hinojosa tenía esa ya verás como sí, tenía esas veleidades de progresistas y dice, no, si vais a la Unión Soviética, yo me voy con vosotros. De allí volvió Bergamín diciendo, con los comunistas hasta la muerte, ni un paso más. Y el amigo Hinojosa descendió en San Petersburgo con ellos y tal, vestido de torero. Eso es lo que hizo Hinojosa. Hinojosa, cuando vuelve a España, vuelve decepcionado. Y esa evolución y la relación paterno-filial amantísima que tenía con su padre, que era un diputado agrarista de Málaga, le llevó a ese gran poeta, abandonado por los críticos de la generación del 27, a morir en un paredón en Málaga. Asesinado en los primeros días de la guerra, atado con alambre a la muñeca de su padre. Por cierto, también al hermano de Manuel Alto Laguirre, que tiene otra historia estremecedora, ese tipo de muertes.
Volviendo a Chávez, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Ahora sí. Me he acordado del libro por cuando Petón ha dicho que se bajó vestido de torero.
Claro, sí, igual.
El poeta.
Claro, que dibuja como un bailaor que le viste de torero, que dice, no sé muy bien si es de Burgos o de Murcia, pero lo cierto es que puede ser muy de Chamberí. O sea, es una cosa que describe con un tono de humor. A mí es lo que más me gusta realmente sobre Rusia de Chávez Nogales, porque tiene ese tono dramático, pero al que le tiene que poner un toque de humor, porque cuenta acontecimientos absolutamente... le dota de un tono tan dramático a según qué acontecimientos. Hay algunos pasajes, en uno que cuenta como un payaso que sale a hacer un número, le dicen, no hace usted nada y han pasado 5 minutos y empieza a sacar papeles. Este es el del comité del sindicato, este de no sé qué, este no sé cuántos. Y molesta tanto a los bolcheviques que se lían a tiros y matan a uno en la función. Es decir, está combinando relatos o narraciones humorísticas parodiando la revolución con luego el resultado sanguinario de lo que es la revolución.
El que lo hace, para terminar, a sí mismo, pero por encargo de un periódico, el periódico La Voz, que en ese momento ya era un poquito el contrapunto muy izquierdista del pool de medios que tenían los Urgoiti. Tenían El Sol, por un lado, y por otro lado La Voz, que ya en ese momento estaba muy a la izquierda. Y encargan a uno de sus cronistas, que es un dibujante, un humorista, luego pintor notable, llamado Andrés Martínez de León, un sevillano de Coria del Río, que vaya allí y lo cuente. Andrés era militante comunista, pero no puede recatarse de contar algunas cosas que ve allí en su libro Ocelito en Rusia, que es un tío que le va a contar a Stalin los toros, lo que es la fiesta. Este Andrés Martínez de León es el que hace luego la historia, casi es un cómic, va en la letra del Real Betis, y el que inventa la frase, viva el Betimán que pierda.
Sí,
no hay ninguna tontería.
Cuento una anécdota, da tiempo a una anécdota. Sí. Pues realmente algunos autores ven en el maestro Juan Martínez, que estaba allí, el preludio de A Sangre y Fuego, porque está contando lo mismo que luego cuentan A Sangre y Fuego. Pero ese tono de humor con el que cuenta, está el maestro Juan Martínez, que obligado a no pagar la pensión, realmente la pensión se socializa, la pensión en la que vive. Se socializa y dice, o sea, que los lunes me toca ir a por el agua, los martes me toca ir a hacer la compra, los miércoles fregar los suelos, los jueves no sé cuánto, dice, total, prefería pagar al casero.
Ve un punto más allá, porque yo creo que eso es la síntesis de lo que leímos de Juan Belmonte con él en aquella sucesión de Crónicas en Ahora, que luego se convierte en Estampa, que luego se convierte en el libro maravilloso.
En la biografía, sí.
Y A Sangre y Fuego. Es la vida de Juan Belmonte y cosas que le pasaron a él, elevadas, trascendidas y enlazadas luego con la historia bélica de...
Es el retrato más perfecto de la revolución, realmente con ese tono de humor y novelada. Pues, Juan Martínez, que estaba ahí, es un...
Posteriormente, la lectura de las crónicas de Chávez Nogales en su visita a la Alemania nazi, una de las cosas que más le sorprenden es que la base social que había upado a los nazis al poder era la misma que hizo la revolución en Rusia. La misma.
Exacto.
Y lo tiene por escrito Chávez Nogales en una de sus crónicas.
No, y de hecho,
¿qué es lo que más le llama la atención? Que las bases sociales son las mismas.
En una frase le dice a su mujer, el protagonista Juan Martínez, dice, que te dejes de monsergas. Tú y yo no somos ni bailarines, ni españoles, ni pequeños burgueses, ni nada. Tú y yo somos más bolcheviques y proletarios que nadie, porque aquí solo comen los bolcheviques.
Noticias con Historia de la Linterna. Hemos recordado hoy el centenario de la Revolución Soviética con el viaje de dos españoles, Juan Fernando de los Ríos y Manuel Chávez Nogales, con la ayuda de Javier Redondo y José Antonio Martín Otín Petón. Queridos, hasta el próximo día. Un 10 como siempre.
Gracias, hasta muy pronto.
Adiós. Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en la Linterna, noticias. Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en la Linterna, noticias.
Que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación.
Se abre a esa votación de militantes y de compromisarios.
Ha habido el atraco y se han querido meter dentro del taxi.
Que hay bastante contaminación, se nota al respirar también.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.